1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mis Funi Díaz, ¿y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Lisandra tiene un moño que se parece a Toshiro Mifune.
Qué cosa tan grande.
Oye, el trending topic de hoy pues se lanza hacia Rosario, Argentina. Y es que un juez de familia del condado de allí de Rosario, el señor se llama Ricardo Duto, después de que se aprobara el matrimonio gay, acaba de autorizar uno de los matrimonios más polémicos del planeta. A una señora viuda le permite contraer matrimonio con la hija de su esposo, el fallecido. Y entonces eso, mira, ha dado polémica,
que ha sido un fenómeno. ¿Qué tiene de extraño?
Sí, porque ellas no tienen un vínculo familiar.
Bueno, precisamente por eso es que lo puede autorizar, porque había una ley que decía, bueno, te puedes casar con una pareja de tu mismo sexo siempre y cuando no exista un vínculo familiar.
Claro.
Pero, claro, no hay vínculo familiar, pero las personas, muchas personas están diciendo, oye, no hay vínculo familiar, pero lo pudo haber perfectamente, porque es la hija de tus esposos.
Ay, la gente siempre metiéndose en lo que no le importa.
No, Lisandra, tú te casarás con Indira. No.
Bueno, a lo mejor si Indira me gusta y yo le gusto a Indira, a lo mejor nos casamos.
Pues mira, Lisandra, me encanta tu personalidad porque esa mente abierta es lo que funciona.
No, imagínate tú.
No.
¿Cuántas cosas vamos a coger?
Bueno, pues si yo naciera, las matara a las dos, porque eso no se vale, eso no puede ser así.
Esto es enredado de un modo. Y estamos empezando y los enredos no pueden llegar todavía hasta que presentemos a la invitada de hoy.
Sí, que por sí, pero también es más enredo todavía. Porque hoy el trending topic de hoy, por supuesto, también está toda la caravana y todo el tema del funeral de Fidel Castro. Y qué mejor manera de conversar, no precisamente de mucho sufrimiento o de mucha alegría, depende cómo usted lo tome. No, vamos a hablar de Fidel, de la persona de Fidel Castro. ¿Quién mejor para ello que Idalmis Menéndez, una de sus ex nueras, esposa de Alex Castro Soto del Valle?
Así mismo, que ahora vive en España, pero está visitando Miami por estos días. Sí. Bienvenida, ¿qué tal?
Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Y lo primero que voy a hacer es saludar a todos los cubanos, como dijo Juan, estén donde estén.
Aprovecha.
En cualquier punta del mundo, y la verdad que estoy aquí en Miami, que es una ciudad que me encanta, y los cubanos siempre me reciben súper bien, así que un saludo a todos y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno.
Vamos a empezar. Bueno, lo primero es que la muerte de Fidel ha traído todo tipo de sentimientos. Por un lado hay quienes lloran, otros hay quienes están llenos de alegría. Las discusiones en redes sociales son para alquilar balcones. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué sentimientos inspira en ti la muerte de Fidel Castro?
Te explico que mis sentimientos son como un poco contradictorios, también a medida que han avanzado los días, porque cuando yo recibí la noticia fue totalmente, a nivel emocional, neutral. A mí me dice mi pareja, ¿ya sabes la noticia? Le digo, ¿qué noticia? Si me acabo de despertar. Y me dice, pues que tu ex suegro se ha muerto. Le digo, ¿ah, sí? Y lo que hago es pararme delante de la tele y mirar, dice, mira que ahora van a repetir el mensaje que está dando Raúl. Y la verdad que en ese momento fue neutral totalmente, no hubo cambio a nivel emocional. Pero a medida que fueron pasando las horas y que empezó a sonar el teléfono, que abrí Facebook y entonces empecé a ver cómo estaban las redes sociales, ahí sí que empecé a tener un poco de sentimiento, mi sentimiento no de tristeza ni mucho menos, sino que pensé en mi expareja, en su hija.
¿Con quien te llevas,
¿no?,
bien?
Con quien no nos llevamos mal, nosotros no tenemos una relación, evidentemente, porque yo he hablado de la familia y eso lógicamente no gusta, pero creo que tenemos una relación diplomática, digámoslo de así, de esta manera. O sea, me vinieron muchos recuerdos con Ale, me vinieron recuerdos del día que yo conocí a Fidel, y a la vez también empecé a pensar en esas amistades mías, que yo tengo amistades que han sido presos políticos, que estarían contentos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pensé y dije lo que le dije a mi pareja. Me recuerdo que dije, este va a ser un día muy largo. Y efectivamente, en las redes sociales, pues hay personas que están muy a favor, que están enalteciendo la figura de Fidel como el comandante, y hay otras personas que están en todo su derecho, que tienen mucho sufrimiento y que están manifestando un rechazo total a que se pueda hablar de Fidel como un ser humano o como un líder y demás. Lo que sí a mí no me está gustando es ese nivel de odio tan elevado, porque el odio para mí, desde mi punto de vista, es un sentimiento que lo único que nos hace es hacernos daño a nosotros mismos. Lo digo por experiencia, ¿no? Cuando yo terminé con Alex y con todo lo que viví en esa familia, yo no creo que sentí odio, porque el odio es un sentimiento que nunca he albergado, pero sí tenía resentimiento y todo esto me hizo mucho daño a mí como persona, con lo cual siempre es un mensaje que intento transmitir. Pero hay que entender que hay mucho dolor, que ha habido mucho muerto por en medio, que la revolución cubana no ha sido una revolución, ha sido una dictadura, y que se ha muerto el líder, el hombre que organizó esta dictadura, en la que nos controlan, nos vigilan, en la que si tú estás en contra, pues eres perseguido. Si estás en contra y lo manifiestas. Y además yo no escapo a esto. Yo, por parte de mi familia, por parte de madre, a mí me cuidaba cuando pequeña una vecina, pero que esta vecina para mí es como una madre, yo le llamo tía, ¿vale? Entonces ellos eran unas personas que no estaban integrados en la revolución, igual que mi abuelo por parte de madre tampoco estaba integrado en la revolución. Era gente que lo que quería es que Fidel se muriera y que las cosas volvieran a ser como antes. Pues esta familia que me cuidaba a mí, mi tía, la que te digo, me cuidaba a mí, ellos se querían ir del país, ella, su hermana y varios miembros de su familia. Y cuando en Mariel intentaron irse del país, y no lo consiguieron. ¿Qué pasó? Que yo viví en casa de mi tía, no voy a decir el nombre porque no quiero comprometer a nadie, viví mitin de repudio, viví como estábamos dentro mi tía, su otra hermana, que también le digo tía, y su hija, que tiene la misma edad que yo, y cómo nos tiraban piedra, cómo nos decían gusanos, y yo en mi barrio donde crecí con mi madre, muchos vecinos me miraban mal y le decían a sus hijos que no jugaran conmigo porque yo era amiga de los gusanos. Con lo cual yo esto lo viví de pequeña. Yo entiendo que haya odio, porque yo también estaba en, yo crecí entre dos aguas, ¿no? La familia mía por parte de padre y mi madre, que eran comunistas integrados con la revolución. Mi abuelo por parte de madre, que no estaba para nada de acuerdo con la revolución y lo que estaba loco era porque llegara este momento. Y esta tía también, esta madre de crianza, que también eran personas que no estaban con la revolución ni mucho menos. Y sufrieron mucho y fueron perseguidos de alguna manera. Ellos, y recuerdo todo el grupo de amistades de ellos que viven todos aquí en Estados Unidos. Cuando yo tenía 14 años ellos consiguieron irse, viven aquí en Miami. Nunca jamás hemos cortado la comunicación. Pero con esto quiero dar un mensaje de que yo también lo he sufrido. Por supuesto, no ha sido como un preso político. Yo no he tenido directamente nadie en mi familia que lo hayan encarcelado, que lo hayan maltratado, que lo hayan matado, que le hayan hecho las torturas psicológicas, que un amigo mío, preso político, me las ha comentado y me ha explicado lo que le han hecho, hasta las lágrimas a mí se me salen. Sin embargo, si yo he podido tener un diálogo con un preso político, por ejemplo, Miguel Galván, uno de los 75 que llegó a España, y su familia, establecimos una muy buena relación en Barcelona. Y si yo pude hablar con él y él pudo respetarme a mí y siempre me dijo, no, tú no tienes culpa lo que a mí me hicieron. Y fuimos incluso a actos juntos y demás, él desde un punto de vista y yo desde el otro punto de vista que había vivido, ¿no? Las experiencias que yo podía contar de mi experiencia en casa de Fidel. Si hemos podido tener ese vínculo, establecer una amistad, yo creo que estas cosas son posibles y es el mensaje que yo siempre tengo.
A veces muchas personas dicen que las nueras de Fidel, las novias o esposas de los hijos de Fidel, pues simplemente los atrae el interés. ¿Por qué estabas tú con Alex?
Simple, lo he dicho muchas veces. Amor. Mira, yo soy una mujer, el que me conoce a mí sabe que yo soy una mujer pasional. Yo necesito estar enamorada. Si yo no estoy enamorada de un hombre, si yo no siento, si yo... Esas mariposas que yo sentí en el estómago el día que Alex y yo nos conocimos y que sentí hasta que Alex y yo prácticamente nos dejamos en el año 2000, que ya se fueron las mariposas del estómago. Si yo no hubiera sentido esas mariposas del estómago, si yo no hubiera sentido amor, yo nunca hubiera entrado en esa familia, Juan. A mí lo que me movió fue el amor. ¿Qué interés podía tener yo? Y esto lo quiero dejar claro, y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a enfatizar, y yo sé que a veces este tema produce polémica. Yo vivía con Alex, primero Alex se quedaba conmigo en mi casa, en el apartamento de mi familia por parte de padre, yo vivía con mi abuela, con mis tías, y esto lo pueden corroborar personas que me conocen. Vivíamos 7 personas allí, y mi abuela me dio a mí la habitación, o sea, el cuarto, y Alex se quedaba conmigo allí. Luego nos quedábamos en un cuarto, en un castillito, el castillito que hay dentro de Punto Cero, ya esto más o menos en el mes de enero del 95, que Angelito tenía un cuarto habilitado allí para quedarse con las novias. Cuando entrábamos, ahí no había luz. No estoy exagerando, yo no quiero que la gente malinterprete mis palabras, estoy explicando mis vivencias. Me pasaban los murciélagos por la cabeza y allí había un cuarto que Alex había habilitado, Angelito había habilitado, y tenían dentro una cama, un refrigerador, y Angelito iba allí con las novias, porque en ese momento el chico no tenía a lo mejor una estabilidad. Y Alex y yo nos pasábamos ahí los fines de semana. Así estuvimos más o menos hasta alrededor de mayo o junio del año 95, en que Antonio termina la relación que tenía anteriormente y se hace novio de Lisette. ¿vale? Que es la madre de su primer niño, Antonio. Y entonces habilitan la casa M para que nos podamos quedar ahí y una habitación para cada uno. Pero todos los... Antonio se fue para la casa, para Punto Cero de nuevo. Pero yo nunca quise vivir bajo el mismo techo con Fidel ni con Dalia. Solamente porque aquello para mí era un gallinero, lleno ahí de nuera. Vivía la madre de la niña de Alex, todavía vivía ahí adentro. Y aquello para mí era un gallinero, como yo se lo dije un día a Fidel. Y entonces viví con Alex. Vivimos desde el año 95, 96, 97, 98 en un cuarto. Un cuarto que era grande dentro de aquella casa. Ahí teníamos, te puedo mostrar fotos, las evidencias las tengo. La televisión, el refrigerador, una mesita así pequeñita con un butacón, la cama de nosotros. Entonces había un baño grande, dentro de ese baño tenía la lavadora y al lado había un vestidor donde teníamos la ropa. No utilizábamos la cocina de esa casa porque esa cocina de la casa estaba, discúlpame la palabra, apestosa. Allí estaba todo dejado, estaban rotas las cañerías de la cocina y nosotros no utilizábamos la cocina. Lo que hacía Alex, que traía la comida. Y luego muchas veces, nosotros cuando ya en 95, en diciembre del 95, ya yo conozco a Fidel y accedo a que sí, realmente voy a compartir con la familia, entonces ya íbamos a Punto Cero pues a comer y hacíamos mucha vida de ir, ¿eh? Y después volver a nuestra casa y en la casa M. Con lo cual, a mí personalmente, lujo no viví, interés no me movió ninguno. Pero bueno, las personas son libres de pensar lo que quieran.
O sea, uno siempre tiene esa imagen de... está esperando, ¿no? Que detrás de todo ese verde olivo haya el lujo. Y nos estás contando, nos estás pintando una imagen completamente diferente. ¿Por qué crees tú que se vivía con esa austeridad? O sea, ¿cuál era el verdadero interés de Castro? Y eso contéstamelo después de la pausa. Enseguida regresamos.
Soy Danilo Fuentes Cortés, de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con Idalmis Menéndez, una exiliada cubana en España, quien fuera esposa de uno de los hijos de Fidel Castro, Alex Castro Soto del Valle. Y nos estaba comentando sobre su vida en la familia de los Castro y también, bueno, dejándonos ver una parte que normalmente los cubanos no pueden ver. Dejaba una pregunta pendiente antes de la pausa y es que nos ha derrumbado de algún modo, al menos a mí, esa imagen que yo me imaginaba de más lujo, aunque uno en las fotos ha visto algo y uno dice, bueno, esa no es la imagen de la sala que yo me estaba esperando, por ejemplo, el lugar donde recibe a otros mandatarios y cosas así. Pero bueno, ahora tú lo has confirmado de algún modo. ¿Por qué crees que se vive con esa austeridad? ¿Dónde está el verdadero interés que hay detrás de eso en la psicología de Castro?
Sí, yo pienso que eso entra dentro de esta personalidad narcisista que tiene Fidel y estas obsesiones, ¿no? Una de sus obsesiones es que su familia no dé una mala imagen, que su familia sea ejemplo, y realmente era a sus hijos y a través de Dalia ejercía ese control de que ellos no se salieran de la raya, como decimos los cubanos, que no podían trabajar en una corporación o en una firma, precisamente para que en la relación con los extranjeros no entraran en lo que es la corrupción, no pudieran ser comprados. Pero claro, la palabra austeridad a la gente le puede sonar una etiqueta un poco rara, pero yo llamaría a que no había lujos en comparación a otros mandatarios de otros países, ¿no? De cómo puede vivir. O yo he estado en casa de personas, empresarios o millonarios, que he visto realmente lujo, ¿no? Una casa y con mucho lujo, que a lo mejor tiene una discoteca dentro y todo esto. Pues no es el caso de la casa de Fidel. Realmente para nada hay ese lujo. Pero
¿y
sí,
qué hay de las propiedades, digamos, de lo que
mira,
sí posee?
Yo de esto te puedo dar la respuesta que me dio a mi Fidel. Porque cuando yo le pido a Fidel que nosotros queríamos vivir en esa casa M y que en vez de estar en un cuarto, porque la niña, además la niña dormía con nosotros en el cuarto este, nosotros le montamos una cama que se subía y se bajaba contra la pared cada 15 días. Cuando venía con nosotros, ella dormía con nosotros en la misma habitación. Entonces le hablamos a Fidel y le dijimos, cuando nos dijo que estábamos un poco incómodos, y le dije, sí. Entonces Alex me dijo, habla con él para ver si nos deja arreglar y eso, y cogemos la mitad de la casa
pero
M.
¿Era su papá? ¿Por qué no habló él?
No, Alex no hablaba. Me mandaba a mí, me metía a mí en la candela. Bueno, porque ya ves cómo soy yo. Porque era yo la que tenía, como que yo creo que yo le caía simpática a Fidel. Y creo que le explicaba antes a Juan, disculpa que ahora te retomo el hilo de lo otro, que es que Fidel, dentro de esta personalidad que tiene, narcisista, egocéntrico, en realidad cuando se da cuenta que la gente le adula, lo que hace es que le rechaza. Y como yo nunca le adulé, y él siempre se dio cuenta que fui una persona como soy yo, y desde el principio le dije la verdad, le dije, tengo familia en Miami, voy a seguir hablando con mi familia, yo tengo mi mejor amiga en Miami, también voy a hablar con ellos, ¿les parece bien? Si no, no me abran las puertas de su casa. Y él me dijo que no había ningún problema. Supongo que ya me habrían investigado y que sabrían que, bueno, que mi familia con la que yo vivía eran personas integradas a la revolución, y que yo, si hablaba con esta gente de Miami, no hablaba nada de política, ni estábamos metidos en ningún grupo organizado ni nada de esto. Y supongo que ese fuera el motivo. Entonces yo, retomando lo que hablamos antes, soy la que hablo con Fidel y le digo, le enseño el plano que hicimos, que hizo Ale en la computadora. Y entonces le digo, no, es que nosotros queremos ver si podemos arreglar la mitad de la casa. Y eso fue sorpresa. Eso yo no le dije ni a Dalia ni le dije a nadie. Un día en una comida, que estábamos solamente nosotros con Dalia, entonces, o creo que habían otros hermanos, yo le planteo esto. Entonces Fidel se queda sorprendido y dice, no, tiene razón, que ustedes están incómodos allí y tienen la niña. Es más, dice, deja que me lo piense. Y recuerdo que Alex me dijo, si el viejo ha dicho, deja que me lo piense, y no te ha dicho que no desde un principio, podría caber la posibilidad de que nos diga que sí. Porque él, si te dice que no, entonces ya sí que es no. Y a partir de ese momento, por ejemplo, a mí se me creó una tremenda guerra por el tema
de...
Quiero
hablar de guerra, precisamente, disculpa que te interrumpa. Cuando precisamente la muerte de Fidel Castro ha desatado, desgraciadamente, creo yo desde mi punto de vista, una competencia de dolores. Mucha gente he visto en la televisión, he visto en los medios, he visto en lugares que he visitado, aquel que estuvo preso se siente que ha sufrido más que aquella madre que perdió su hijo. Y aquella madre que perdió su hijo se siente que ha sufrido más que perdió su padre en un pelotón de fusilamiento. Y el que perdió a su padre en un pelotón de fusilamiento siente que fue un final. Hay una competencia de dolores a ver quién ha sufrido más. Es absolutamente loable, pero muchos no parecen querer entender que todos hemos sufrido bastante. Incluso dentro de la familia Castro, porque en algún momento, para mí, creo que la maternidad es una de las cosas más grandes que tiene una mujer. Y creo que para eso la hizo Dios. En algún momento yo estuve en la clínica de 43, Consejo de Estado, y una de las enfermeras y un médico me dijo, a esa chica le provocaron un aborto para que no pariera un hijo de Alex Castro. ¿Cuánto de cierto hay? Y qué fue
lo que sucedió? Esto es totalmente cierto. Es que además, mira, cuando me dices, cuando me hablas de eso, me remueve. Me remueve porque nos quedamos embarazados, ¿no? Me quedo embarazada yo, y de tonta, porque todavía no había abierto los ojos. Yo, a la primera que le comento es a Dalia, me tenía una falta de la menstruación, y bueno, nosotros habíamos dicho, si estábamos contentos, ¿no? Que si estaba embarazada, lo teníamos. Nosotros vivíamos juntos desde el año 95, pero aclaro que nosotros no estábamos casados por papeles. Éramos unas personas que esto del papel te sobra. Cuando hay amor y tú estás bien con una persona, lo demás viene solo. Y entonces, si yo estaba embarazada, lo íbamos a tener. Pero esa tarde, yo me acuerdo que cuando le comento a Dalia, que me llevó a arreglarme la cara con esta que le hacía la limpieza de cutis, la Nancy Espinilla, que le decíamos, y entonces me dice Nancy, te veo, me veía muy contenta. Y digo, no, podría ser que esté embarazada, ¿eh? Y Dalia estaba allí, claro, y dice Dalia, ah, sí. Yo le, pues sí, pues que me falta la menstruación. Y dice, pero tú no tenías puesto una T. Digo, bueno, pero ya tú sabes lo que le dijo el médico, que... no voy a decir su nombre, que le dijo a Ale que le iba a poner una goma de un camión, porque claro, ya me había dejado embarazada, ya nos habíamos quedado embarazados otra vez anteriormente, pero ahí sí fue decisión nuestra abortar, porque entendíamos que era muy pronto. Y entonces, como me quedaba embarazada tan fácilmente con Alex, entonces el médico dijo esto. Pues entonces Dalia escuchó y dijo, ah, mira qué bien, pero sabes que después, analizándolo en el tiempo, fríamente en la distancia, su cara le cambió. Pues entonces ella me dijo, ah, pero entonces tienes que ir ya a la clínica, tienes que ir ya al médico, mira, mañana te digo para... Yo le digo, no, pero yo no voy a ir hasta la semana que viene, que no está este médico, porque el que me llevaba a mí no era el médico que llevaba a Dalia y a Rebeca. El que llevaba a Dalia y a Rebeca era un médico, Juan, que a lo mejor tú lo conoces, que trabajaba en el CIME y también en la clínica, y que iba vestido de militar, con lo cual era un médico militar. Y yo le hice caso a Dalia, como a veces en tantas cosas, a veces tú te equivocas, ¿no? Porque te cuesta creer que una persona... Puede hacer algo así y luego hasta le sientes cariño, ¿no? Era la madre de mi marido y a veces la daba hasta por loca, por decirte de alguna manera, ¿no? Esta mujer ha pasado tanto y está aquí en este entorno y lo que está es ida a la cabeza. Y luego cuando había un buen día, pues había un buen día como ese. Pues fui al médico este, y cuando fui a este médico fui por decirle, mira, tengo una falta de la menstruación y quiero saber. Me reconoce y me dice, todavía sería muy poco tiempo y no te puedo decir, pero deja que te voy a poner esta inyección. Que esto, si tú estás embarazada, no pasa nada, el embarazo continuará, y si no estás embarazada, te bajará la menstruación. Y entonces yo me puse la inyección y además recuerdo que me dio dos ámpulas para que me las tomara el fin de semana. Eso era un viernes. Y Alex y yo nos queríamos ir a Varadero, entonces incluso era una época en que no íbamos mucho a la casa de Varadero, era el mes de mayo del año 97 casualmente. Y yo le dije a Alex, bueno, pues nos vamos para Varadero, nos fuimos a Varadero y el domingo yo empecé a tener pérdidas. y con unos dolores tremendos. Yo me tomé las dos ámpulas aquella que me dio el médico. Y nada, para no hacerte la historia larga, volvimos el lunes como a las 6 de la mañana directo a la clínica. Entonces ya habíamos llamado y ya sí estaba el médico que me llevaba a mí. El médico que me llevaba a mí, cuando llegué me dijo, estás abortando, estás embarazada. Y me dice, estaba embarazada de 7 semanas. Y digo, pero ¿cómo es que no me lo vieron el viernes? 7 semanas. Y nada, me subió al salón, me hicieron el aborto. Como yo soy asmática, yo me puse muy mal. Y tuve casi un paro respiratorio. Y todo se complicó mucho. Ya eso pasó, luego yo salí de la clínica. Mi familia... hablamos de este tema con un miembro de mi familia y fue quien me dice, yo veo aquí algo raro, porque esto de que te ponen una inyección y estas dos ámpulas me las voy a llevar. Yo tenía, me había quedado una, solo me había tomado una, recuerdo. Me la voy a llevar y luego me dijo, a mí me parece que aquí ha habido que te han provocado un aborto. Pero ya yo no me confío en eso, dudamos. Yo ya le hablamos y ya me dijo, ¿para qué le dijiste nada a mi madre? Yo le expliqué que se lo había dicho a su madre y dije, oye, como esto haya pasado así, así, vaya tu madre, pero... es bien mala, ¿eh? Y yo recuerdo que Ale me decía, bueno, yo me espero de todo aquí. Y recuerda que te dije que con mi madre, si te haces amiga de mi madre, la relación no solo se acababa. Eso te dije en principio, con lo cual mide lo que hablas con ella.
Y dame,
espera, entonces, ¿qué pasó? Que a la semana, cuando yo voy al control, a la clínica, ese médico seguramente, con que tú hablaste, no sé, ese médico, la enfermera que te lo dijo a ti, me llama aparte a mí y me dice... Y Dalmi, te lo digo porque te tengo mucho cariño, porque
no voy a decir le caía nombre, bien. Sabemos que me dice,
sabemos quién es.
La que lo atendió a ustedes.
Y me dijo, si ustedes quieren tener un hijo, no vengan aquí a la clínica. Ven aquí a la clínica cuando ya tenga 7 meses. ¿Qué me quiso decir con eso? Claramente que me habían provocado el aborto. Claramente que me lo había hecho. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy incómoda para Dalia. Es muy duro. Y esa es una de las discusiones que tuve con Dalia. Ya por otro tema, por la hija que tiene sin reconocer a Alex, yo le dije a Dalia, parece mentira que tú siendo mujer tengas estos comportamientos. Es que parece mentira. Y ahora te voy a responder a lo que me decías de los sentimientos encontrados. De lo que me decías de los cubanos, que hay sentimientos encontrados. Cada uno, yo ahora te voy a hablar desde la perspectiva de... soy profesional de la psicología. Uh-huh. De que cada persona, cada individuo, piensa que sus vivencias pues son las más importantes, por supuesto, que son las más duras. Y cada uno mira, digamos, por el cristal, ¿no? Que por el que puede mirar de su vida. Entonces yo te puedo contar todo esto y te puedo decir, mis vivencias han sido durísimas en esa familia. Pero si hablas con una persona que fue un preso político, su subjetividad, que está marcada por sus experiencias, será que sufrió, que su padre, un ejemplo, estuvo en la cárcel, que tuvo un familiar que fue fusilado. Y estas cosas, nosotros, la mayoría de los cubanos, no lo sabíamos. Lo que yo creo que tenemos que ser los cubanos es objetivo, ¿no? Una cosa es la subjetividad, que está bien enmarcada por nuestras experiencias, y otra cosa es ser objetivo. Yo creo que hoy en día ser objetivo es que, ¿qué queremos? ¿Queremos un cambio político dentro de Cuba? Miremos que ya la dictadura ha hecho el paso de poder y el que sigue el poder es un dictador, ¿vale? Raúl es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, y un collar peor todavía,
¿eh? En una palabra, ¿por qué Alex Castro, Alejandro y Antonio son los únicos que han salido en el funeral de Fidel Castro?
No, me ha enseñado una foto de que están todos, estaba Dalia, al lado de Dalia, bueno, Dalia estaba Alejandro, Alexi, Alex al lado de Dalia.
No está.
Estaba Antonio detrás y me parece que Angelito, lo que pasa es que como es más bajito no se veía, pero me parece que estaba detrás, ¿eh? Me acaban de enseñar esa foto, por cierto, que Dalia estaba muy tocada.
Te pregunto precisamente por qué no había Angelito en la foto.
Estaba muy tocada, la vi realmente muy desmejorada y muy tocada, y ves lo que es tener, no sé, yo soy una persona que trabajo mucho la empatía, creo que nací con empatía, pero la trabajo mucho. Yo cuando he visto a Dalia así, me he puesto en su lugar. He olvidado a la suegra que me hizo daño, he olvidado a la mujer del comandante, y he visto una mujer que ha estado enamorada, porque ella ha amado y lo ama, a su marido, a su esposo, y que estaba realmente destruida porque ha perdido a su otra media mitad. Y eso nos puede pasar a cualquier persona. Que la gente se pueda alegrar, la gente, por supuesto, que tiene dolor, que está en contra, se puede alegrar, pero saberse poner en el lugar del otro te ayuda a mejorar tú como individuo. Y a mí me parece que es algo que podríamos trabajar los cubanos, la empatía entre nosotros mismos y unirnos. Porque mira, esto es un mensaje que quiero dejar. A nosotros nos educaron y crecimos con aquel mensaje de el pueblo unido jamás será vencido. Eso todo fue un mensaje, pero en realidad por detrás lo que estaban consiguiendo es que fuéramos un pueblo dividido que al final será vencido. Entonces, a ver si realmente esta programación neurolingüística que a nosotros nos hicieron, pero que realmente por detrás nos utilizaron de cierto modo y nos inamistaron a unos con los otros, podemos conseguir que sea verdad, que el pueblo cubano se puede unir, que aunque tengamos diferentes ideologías, podamos dialogar entre nosotros como han hecho muchos pueblos. Si no, nosotros no nos vamos a quitar de encima esta dictadura, si no, esta dinastía va a continuar. Yo no sé si va a venir el vicepresidente, yo no sé si va a venir Alejandro Castro Espín, yo eso no lo puedo responder, pero lo que está claro es que tenemos la dictadura encima y ahora es aún la...
No, y que no es tan fuerte como la gente la pinta, creo yo.
Muchísimas gracias, Idel, por estar con nosotros hoy. Gracias a todos los amigos que nos escuchan. Les decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.